El título de esta predicación es Choque de filosofías. Choque de filosofías. Y cuando hablamos de filosofías, estamos hablando de sistemas de pensamiento. Cuando hablamos de filosofía, en este caso, en este contexto que vamos a estar mirando, vamos a estar hablando de puntos de vistas, credos, ideologías que las personas creen. Estas ideologías pueden ser buenas, pueden ser correctas, pero también pueden ser muy perjudiciales, pueden ser muy peligrosas. Por ejemplo, tenemos el sistema filosófico de Black Lives Matter. Ellos tienen un sistema de pensamiento y de la forma que ellos piensan y la ideología que ellos tienen, de esa manera actúan, de esa manera sienten, de esa manera responden y de esa manera hacen. Tenemos el feminismo, feminism. También es otro sistema de pensamiento, es otra ideología. Y a conforme ese sistema de ideología piensa, de esa manera las mujeres actúan, de esa manera las mujeres hablan, de esa manera las mujeres sienten. Tenemos el sistema de pensamiento de LGBT plus Q, etc. Es otro sistema de pensamiento, es otro sistema de ideología. Y de esa manera piensan, de esa manera sienten y de esa manera hacen. Tenemos los veganos, otro sistema de pensamiento. Personas que en su sistema de pensamiento no es correcto comer comida animal o carne animal. Y de esa manera piensan, de esa manera sienten y de esa manera actúan. De manera que los sistemas de pensamiento, los sistemas filosóficos, no solamente son teóricos, no solamente son cosas que las personas tienen en la mente, sino que esas ideas, esos pensamientos pasan a la práctica, modifican tu comportamiento, modifican tus acciones, modifican tu forma de pensar. Y el cristianismo es un sistema de pensamiento, con la diferencia que la Biblia declara que el sistema de pensamiento cristiano no es humano, que la sabiduría que obtenemos de la Biblia no proviene de los seres humanos, sino que es inspiración divina. Es la voluntad de Dios revelada al ser humano. No es que el hombre piense en Dios y de ahí medite en Dios y escribe. Es que Dios quiso revelarse a las personas. Cuando nosotros leemos la Biblia, como decía una persona, la Biblia es aquel libro que nos lee a nosotros. Nosotros podemos leer muchos libros y muchas novelas y podemos aprender cosas, pero la Biblia es la única palabra que nos lee a nosotros, que nos describe. La palabra de Dios pone a la Biblia como un espejo que nos dice en qué áreas de nuestra vida estamos mal. La Biblia se presenta como aquel espejo donde las personas se pueden examinar y mirar sus imperfecciones con miras a que la persona se limpie de esa mala actitud o de esa mala acción. Y el día de hoy eso es lo que vamos a estar mirando. Vamos a estar abriendo el reflejo de la Biblia, vamos a estar abriendo las páginas de la Biblia, los versículos de la Biblia, para que el Señor nos ilumine la mente y el corazón. Y muchas veces en nuestra cultura pareciera que no nos afecta, pareciera que no influye en nuestras vidas y nuestro corazón. Pero al Estados Unidos estar tan sexualizado, muchas veces nosotros pensamos que cosas que vemos, cosas que sentimos, cosas que hacemos, cosas que leemos, son normales. ¿Y por qué concluimos esto? Porque de alguna u otra manera la cultura nos ha afectado. Los sistemas de pensamiento nos afectan de una y otra manera. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos 12 dice que nosotros debemos no de moldearnos a las filosofías de este mundo, a los pensamientos de este mundo, sino que nosotros debemos de ser transformados de adentro hacia afuera en la renovación de nuestra nueva mente. Cuando Dios nos salvó de nuestros pecados, nos transformó, nos hizo nacer de nuevo, nos dio un nuevo corazón sensible a la voz de Dios. Dios cambió el corazón de piedra y puso un corazón ¿de qué? De carne. ¿Para qué? Para que nosotros le buscásemos de corazón, le buscáramos de corazón, que realmente buscáramos a Él y lo hiciéramos de una manera voluntaria y con un amor bíblico. Así es que el día de hoy vamos a estar viendo esto. Vamos a estar enfatizando mucho acerca de cuánto nos pueden afectar los sistemas filosóficos o los sistemas de pensamientos de afuera. Sabemos que el único sistema de pensamiento que debemos de optar es el cristianismo. Pero día tras día, nuestros compañeros de trabajo, lo que nosotros miramos, lo que nosotros vemos afuera, las noticias, las conversaciones de nuestros compañeros, las cosas que pasan dentro de las congregaciones, donde muchas veces no son bíblicas, las personas comienzan a pensar que todas estas cosas de alguna u otra manera son correctas o se asumen como si esto fuera normal. Pero mira lo que dice el texto en 1 Corintios 6, y por eso el primer punto que vamos a mirar es examinando filosofías. Examinando filosofías. Hoy vamos a someter a prueba los sistemas de pensamientos filosóficos del mundo, porque eso es lo que Pablo está haciendo en este versículo. Hoy les invito a todos ustedes that you can question your own beliefs, que puedas tú cuestionar tus pensamientos general. No estoy diciendo cristianismo, sino lo que tú crees, lo que has vivido, lo que has pensado, lo que has practicado, lo que tienes en tu mente, lo que sientes todos los días, lo que piensas todos los días, es un sistema filosófico, es un sistema de pensamiento, porque así como crees, así vives, así como crees, así sientes, así como crees, así actúas. Por eso es un sistema de pensamiento. La manera que tú piensas, de esa manera actúas, de esa manera sientes. Para tú entender un libro, para ser impactado, primero tienes que leerlo. Y una vez eres cambiado de esta forma de pensar en la cual tú pensabas antes. Entonces, por eso vamos a mirar en el primer punto que tenemos que examinar las filosofías que creemos. Tenemos que examinar los sistemas de pensamiento allá afuera. Allá afuera tenemos un mercado de ideas. No solamente compras productos en Amazon. Afuera hay un mercado de filosofías, hay un mercado de pensamientos, hay un mercado de ideologías que el mundo come, compra y promueve. Y mira lo que dice el versículo 12 de 1 Corintios 6, todos juntos por favor. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Versículo 13, todos juntos. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. La Nueva Versión Internacional dice así en el versículo 12. Todo me está permitido, pero no todo es para bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago, y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Una Biblia parafraseada, palabra de Dios para todos, te dice cuál es el pensamiento de Pablo en todo esto. Mira lo que dice. La frase que dice el apóstol Pablo en esta parte, en palabra de Dios para todos, dice así: tal vez sea cierto lo que dicen, soy libre de hacer lo que quiera. ¿Has escuchado esa frase? ¿Del día de hoy? Hasta está en un eslogan de Nike. Just do it. Tal vez sea cierto lo que dicen, soy libre de hacer lo que quiera. My body. Y luego que sigue la otra frase. My choice. Esa es una frase. Esa es una ideología. Es una forma de pensar. Y esa ideología que ha hecho hacer a las mujeres pensar que ahora tienen el permiso y el derecho de asesinar en su propio vientre a su propio hijo. Las ideologías tienen consecuencias. Los sistemas de pensamiento tienen consecuencias. Y Pablo lo que aquí está diciendo, está citando frases que en la iglesia y la cultura de Corinto se citaban. Porque así es como se vivía la cultura. Tal vez sea cierto lo que dicen, soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Aún si puedo hacer lo que quiera, no debo permitir que nada me domine. También dicen, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Estoy de acuerdo y Dios destruirá las dos cosas. Pero el cuerpo no es para cometer pecados sexuales, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. En la frase de versículo 13, las viandas son para el vientre y vientre para las viandas. La frase que dice el apóstol Pablo no la está diciendo como una verdad bíblica. Me gustaría que entendieran esta parte. Cuando Pablo está diciendo la comida es para el vientre y el vientre es para la comida, él no lo está diciendo como una verdad bíblica. Él está citando algo que los corintios decían. Era una forma de que ellos así pensaban. Es como si yo dijera, my body, my choice. No estoy diciéndolo como pastor, estoy citando el sistema de pensamiento que circula en Estados Unidos. Y Pablo también está citando lo que circulaba en la iglesia de Corinto y en la ciudad de Corinto. ¿Cuál era el argumento? ¿Cuál era el eslogan de este pensamiento? La comida es para qué, para el vientre. ¿Y mi vientre es para qué? Para la comida. Entonces, si mi cuerpo me pide tener relaciones sexuales, ¿qué es lo que le tengo que dar? Pues eso. Porque el cuerpo es lo que quiere. Lo que pida. Todos esos son slogans. Todas esas son frases de sistemas de qué. De pensamientos. Y así como tú piensas, así también que actúan. Y ese era el dicho que existía dentro de esta congregación y dentro de Corinto. Las viandas, las comidas, son para la panza. Y pues el vientre es para comer esas viandas. Entonces, cuando Pablo está diciendo esta frase, no la está diciendo como una verdad bíblica, sino que está citando los dichos filosóficos que circulaban en la mente y labios de los corintios. En realidad, este dicho era uno de los pensamientos culturales de la época que circulaban dentro de la congregación de Corinto y por los cuales algunos ahora se sentían justificados para cometer actos inmorales. Pregunta, nótate la lógica de los corintios. ¿El comer es una necesidad? Sí. Y por eso, ¿la comida es para qué? Para el vientre. ¿Y el vientre ha sido diseñado para qué? ¿Para qué comas? ¿Qué más le vas a echar? Comida. Para eso está diseñado. Entonces, si mi cuerpo me pide fornicar, si mi cuerpo me pide tener relaciones sexuales, ¿esa es una necesidad? Esa era la conclusión. O sea, quiero que piensen como ellos pensaban. Pues la conclusión es sí. Y si tener relaciones sexuales es una necesidad para mi cuerpo, entonces mi cuerpo fue diseñado para satisfacer esas necesidades sexuales. No estoy diciendo que eso es correcto, pero es así como ellos que pensaban. Si el vientre ha sido diseñado para comer y la comida ha sido diseñada para mi vientre, si yo tengo deseos carnales, es una necesidad también. Y si es una necesidad, yo tengo que satisfacer mi ¿qué? Mi cuerpo. Entonces mi cuerpo ha sido diseñado para eso. Mi cuerpo ha sido construido y ha sido hecho para esto, para satisfacerlo en sus necesidades carnales. Eso es como ellos pensaban. Y Estados Unidos no piensa diferente, piensa igual. My body, my choice. Si una mujer quiere ser prostituta, déjala. ¿Es su qué? Su cuerpo. Estamos igual. No hemos avanzado después de 2000 años. Pero recordemos que lo que las personas que están diciendo esas palabras no son mundanos. ¿Quiénes son? Son cristianos. ¿Qué significa esto? Que dentro de la cristiandad, dentro de esta congregación, los corintios habían abrazado sistemas de pensamiento ¿de dónde? De afuera. ¿Eso es lo que se crea allá? Bueno, también lo vamos a traer dentro de la congregación. Por eso es tan peligroso citar simplemente slogans o dichos de afuera, pensando que porque la gente los dice, eso significa que son ¿qué? Verdad. Y no es así. Y Pablo está regresando esos dichos para atrás y corrigiéndolos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero eso no significa que me voy a dejar dominar por todo. Las viandas son para el vientre y el vientre es para las viandas, claro. Y estoy de acuerdo en eso de que ambas cosas Dios las va a destruir, pero tu cuerpo no fue diseñado para cometer actos que inmorales. Ahí estaba lo incorrecto del pensamiento de los corintios. En el segundo punto vamos a mirar el abuso a las palabras de Pablo. El abuso a las palabras de Pablo. Abre tu Biblia, por favor, en 1 Corintios 8, versículo 8 al 9. Si bien la vianda, comida, ¿escuchas? ¿No nos hace más aceptos ante Dios? Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Todos juntos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Los cristianos tenían la libertad de comer de todo lo que se vendía en el mercado, ¿sí o no? Porque un ídolo nada es. Les estaba permitido hacer eso. Era lícito hacer esto. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo los corintios? Estaban abusando de esa libertad y estaban haciendo tropezar a los hermanos más débiles. ¿Para ti piensas que eso es malo? No me importa. Y así hacían que las otras personas se desviaran. Hay personas en la congregación maduros en la fe y hay personas inmaduros en la fe. A tal punto llegaron que transgredieron esas palabras de Pablo que al final estaban siendo partícipe con los demonios. Estaban participando de ciertas festividades. Ya no solamente estaban comiendo de aquello que se vendía en las plazas, sino que realmente estaban participando de ese día y de ese acto. También podemos mirarlo en 1 Corintios 10, por favor. 1 Corintios 10, versículo 23. Todos juntos, dice así. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, todos juntos, pero no todo edifica. ¿Escuchaste? Otra vez. Pablo está diciendo, yo les dije que todo es lícito. Tienes esa libertad, pero eso no significa que puedes hacer todo cuanto quieres, sino todo aquello que puede edificar a tu qué, a tu hermano. Y puedes ver que estos corintios están abusando de las palabras de Pablo. Por ejemplo, Cristo nos hizo libres, sí o no. ¿Pero para qué? ¿Para ir a robar un banco? ¿Para cometer actos inmorales? No. Cristo nos ha libertado, ¿pero de qué? Del pecado, exactamente. Entonces, alguien puede torcer esas palabras. Soy libre, ¿pero libre para qué? ¿Qué significa que yo soy libre? Soy libre porque Dios me ha rescatado del mundo. Me ha lavado de mis pecados y ahora soy libre para hacer lo que es correcto. Y ahora aquí estos corintios, esos corintios han tomado las palabras de Pablo, todo me es lícito, para dar rienda suelta a sus deseos ¿qué? Carnales. Ahora vayamos por favor a Gálatas capítulo 5, versículo 13. Mira lo que dice, Gálatas 5, 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. El cristiano, para en orden de ser salvo, no tiene que circuncidarse, no tiene que estar guardando leyes dietéticas del Antiguo Testamento. La ley ya no le puede condenar porque Cristo ha muerto en su lugar. Él ha sido llamado ¿a qué? A libertad. Y está diciendo Pablo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A no volver a estar sujetos al yugo de la ley pensando que tienes que guardar todas esas cosas en orden de ser salvo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, hemos sido libertados de la condenación de la ley para hacer el bien, para amar al prójimo. Por eso en 1 Corintios 13 y aún en las frases que siguen de Gálatas dice que todo lo que viene del fruto del Espíritu no hay ley. Puedes hacer todo cuanto quieras de esto, amor, gozo, paz, mansedumbre, etc. Todas esas cosas no hay ley porque fuiste llamado ¿a qué? A libertad. Volvamos por favor a 1 Corintios 6, versículo 12 al 13. 1 Corintios 6, versículo 12, por favor, dice así. Todas las cosas me son lícitas. Pablo está citando las palabras de los corintios. Esa era la defensa, esa era la excusa por la cual ellos daban rienda suelta a sus pasiones inmorales. Porque habían torcido las palabras ¿de quién? De Pablo. Todas las cosas me son lícitas, añade, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. En el tercer punto vamos a mirar las consecuencias de la filosofía secular. Las consecuencias de la filosofía secular. Según los comentarios Barclay, voy a citarlo, dice así. Los griegos despreciaban el cuerpo. Un griego, su pensamiento, su forma de pensar, su ideología, él le hacía ver que su cuerpo era despreciable. De esa manera pensaba y de esa manera tenía un punto de vista hacia su propio cuerpo. Los griegos despreciaban el cuerpo. Tenían un proverbio. El cuerpo es una tumba. Epicteto decía, yo soy una pobre alma arrojada en un cuerpo. Lo importante de la persona era el alma. Nótate. Para los griegos lo importante era tu ser interior. Eso es lo que importaba. Tu cuerpo, eso no importaba. Al contrario, era despreciado en aquella sociedad. Lo importante de la persona era el alma, el espíritu. El cuerpo era algo sin importancia. Sigue diciendo. Eso producía dos actitudes. Si el cuerpo no importaba o era despreciado, y lo que importaba era el espíritu y el alma de las personas, eso producía dos tipos de actitudes. Nótate, los sistemas de pensamiento tienen ¿qué? Consecuencias. Producía dos actitudes. O se decantaba por un ascetismo de lo más riguroso en el que todo se hacía para humillar y sojuzgar los deseos e instintos del cuerpo. O sea, si el cuerpo es malo, si el cuerpo es despreciado, me voy a abstener ¿de qué? De todo. Voy a hacer ascetismo, me voy a abstener de alimentos, me voy a abstener de no tocar aquí, de no tocar acá. Voy a humillar mi cuerpo. Ese es un extremo. Mucha gente se aislaba, muchas personas no les gustaba tocar esto, no les gustaba tocar al otro. Humillaban su propio cuerpo, porque si el cuerpo es despreciable, pues lo tienes que humillar, lo tienes que condenar. Pero existía otro tipo de extremo. Piensa, si el cuerpo es malo o tu cuerpo lo desprecias, pues lo vas a humillar. Aún lo vemos en el día de hoy en las procesiones, quizás no este año por COVID-19, pero aún en la religión católica, donde muchas personas, para mitigar sus culpas, ¿qué es lo que hacen? Se quitan su playera, agarran un chicote o algo con púas, ¿y qué es lo que hacen? Entonces existía ese extremo de ascetismo, donde las personas se abstenían de todo, humillaban su cuerpo. Pero existía otro. O lo que era más corriente en Corinto, puesto que el cuerpo no importaba, se podía hacer lo que se quisiera con él. Si el cuerpo no importa, entonces voy a hacer con él lo que yo quiera, lo que yo quiera. Todo me es que, todo me es lícito. Se le podían conceder todos sus gustos. Si el cuerpo estaba corrompido, si el cuerpo era malo, pues hay que seguir lo que corrompiendo, porque todo es lícito. Se va a destruir y ya. Sigue diciendo, lo que complicaba la cosa era la doctrina de la libertad cristiana que Pablo predicaba. Si el cristiano es más libre, es el más libre de los humanos, ¿no es libre para hacer lo que le dé la gana? Especialmente con ese cuerpo que es la parte menos importante de sí mismo. Si Pablo predica que somos libres, y lo abrazas y lo mezclas con otra ideología, otro pensamiento de afuera, al cuerpo lo que pida, o vamos a darle rienda suelta al cuerpo, mezclamos esas dos cosas y ¿qué obtenemos? Todo me es lícito. Si el vientre es para las viandas y las viandas es para el vientre, entonces ¿mi cuerpo para qué es? Para satisfacerlo en que el cuerpo pida. Eso es lo malo de tener ciertos principios cristianos, torcerlos y después abrazar pensamientos de dónde, del mundo. Así que los corintios defendían de una manera que consideraban de lo más elevada dejar que el cuerpo se saliera con la suya, sigue diciendo. El estómago está hecho para la comida y la comida para el estómago, son tal para cual. Pues lo mismo pasa con los otros instintos. El cuerpo está hecho para el acto sexual y el acto sexual para el cuerpo. Por tanto, hay que satisfacer todos los deseos del cuerpo. ¿Te suena familiar? El día de hoy, muchas comunidades LGBT dicen que ser gay, ser lesbiana, es como una necesidad tan grande como tomar agua. No lo estoy inventando, es lo que dicen. Están comparando el vientre, la necesidad de comer, con una necesidad sexual. Y si mi cuerpo me pide una necesidad sexual, yo tengo que darle rienda suelta a todos mis instintos carnales. Los comentarios de Jameson Facet Brown dicen así: ellos, o sea, corintios, consideraban la fornicación como algo sin importancia, basándose en que la existencia de los apetitos corporales del cuerpo comprobaba la legalidad de la satisfacción de los mismos. O sea, ¿por qué lo hago? Porque mi cuerpo lo quiere, lo pide. Y si mi cuerpo lo pide, tiene que estar bien, porque es una, ¿qué? Es una necesidad. Y si es una necesidad, yo tengo que satisfacer mi, ¿qué? Mi cuerpo. Entonces, ¿las filosofías tienen consecuencias, hermanos? Claro. ¿Y cómo me gustaría decir que solamente el cristianismo ha abrazado eso? Pero hay más. Él decláralo, decrétalo, recíbelo. No es una filosofía cristiana. Las iglesias la han abrazado como algo cristiano y han sacado versículos bíblicos fuera de contexto para decir que de eso se queda. De eso se trata. Y así. Siguiente punto. Vamos a mirar la filosofía divina. La filosofía divina. Hasta aquí quiero que meditemos por un momento juntos. ¿La forma de pensar de los corintios estaba bien o estaba mal? Estaba mal. ¿Dónde estaba el problema? En su mente, ¿sí o no? Pero lo que pensaban tenía consecuencias, ¿a dónde? En su cuerpo. Así como piensas, así sientes y así haces. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Pablo? Pablo, en lugar de ponerles correas a ellos, va a atacar ese, ¿qué? Ese falso pensamiento. Y por eso les invito el día de hoy que tú y yo examinemos qué es lo que realmente hacemos todos los días. Anótalo, todos los días. ¿En qué ocupas tu mente? ¿En qué ocupas tu corazón? No, ¿qué es lo que quisieras creer? Porque muchas veces teóricamente decimos la Biblia es la verdad, y como dijera un teólogo del pasado, y resulta que tu Biblia está tan empolvada que hay suficiente polvo para poner condenación en esa Biblia. Quiero que examines tu vida todos los días. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que consumes? Y eso que consumes todos los días, es lo que está en tu corazón todos los días, es lo que piensas todos los días. Ese es tu sistema de ¿qué? De pensamiento. Esa es tu forma de pensar, esa es tu religión, esa es tu doctrina. ¿Ves que la pregunta no es religión o no religión? Todos abrazamos un sistema de ¿qué? De pensamientos. La pregunta no es si religión o no religión, la pregunta es ¿cuál? La pregunta no es si Dios o no Dios, la pregunta es ¿cuál? La pregunta no es moral o no moral, la pregunta es ¿cuál? ¿Cuál de esas moralidades? Y piensa, ¿qué tipo de Dios es al que sirves? ¿Qué es lo que ocupa tu corazón todos los días? ¿Qué es lo que ocupa tu cabeza todos los días? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que te da el motivo para seguir existiendo? ¿Qué es lo que te hace empujar, impulsar tu vida? Si eso no es Dios, ¿sabes cómo se llama eso? Un ídolo. Estás poniendo en primer lugar a algo que creado. Y de esa manera actúas. Y de esa manera piensas. Y de esa manera haces. Entonces Pablo va a dar un ataque al pensamiento de las filosofías humanas. Lo que Pablo aquí va a hacer es que va a atacar a la mente, a la filosofía errada de los corintios. Las viandas es para el vientre, el vientre para las viandas. Por tanto, al uno al otro como las otras disolverá Dios. ¿Por qué Pablo dice esto? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá. Primera pregunta, ¿la comida se echa a perder? Sí. ¿Y cuando tú mueres, tu estómago se echa a perder? Sí. Ambas las va a destruir, ¿qué? Dios. La Biblia al día dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Pero mira después lo que dice, todos juntos. Pero el cuerpo no es para la fornicación. ¿Ves aquí el problema? Ellos están diciendo algo que es lógico. ¿La comida es para qué? Para el vientre. Y el vientre es para la comida. ¿Cuál es la conclusión que ellos están sacando? La comida es para el vientre. ¿El vientre tiene una necesidad física, sí o no? Sí. Y por tanto, tengo que darle de comer. ¿Por qué? Es una necesidad. Ese es el propósito del vientre. El vientre, su propósito es diseñado para recibir alimentos, digerirlos, y puede haber más cosas, pero ese es el pensamiento principal, es el propósito principal. Pero ¿dónde está el error filosófico de los corintios? Ah, si el cuerpo me pide darle sexo y me pide hacer esto y me pide hacer otro, también debe de ser lo que lo mismo, porque también siento que es una necesidad. Y si es una necesidad, mi cuerpo me está pidiendo que yo satisfaga sus necesidades sexuales. Y por tanto, es lo mismo. Así como el vientre es para la comida, mi cuerpo es para las relaciones sexuales. Ahí es donde ellos estaban mal. Y Pablo dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo? Que sí, el tener relaciones sexuales en alguna forma es una necesidad, pero no la puedes comparar con una necesidad de tu estómago. Te voy a decir por qué. Porque si tú estás con un año sin relaciones sexuales, vives. Pero si tú no comes un año, te mueres. Hay una clara, ¿qué? Distinción entre una necesidad y, ¿qué? Y otra. Entonces no podemos comparar la necesidad sexual con la necesidad de nuestro, ¿qué? Vientre. Una es moral y otra es, ¿qué? Física, ¿me entiendes? O sea, en una envuelve parte de la moralidad. ¿Eso es correcto? ¿Es correcto así tener relaciones sexuales solamente porque siento esto? Está envuelta un sistema de moralidad. Si nosotros solamente decimos que es la misma necesidad del vientre, bueno, a cualquier mujer que me plazca violar lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es una, ¿qué? Es una necesidad. Y si es una necesidad, voy a buscar en cómo, ¿qué? Satisfacerla. ¿Y qué es lo que me va a decir el gobierno afuera? No, no es así. ¿Lo ves? Hay una gran diferencia entre una necesidad física de tu estómago y una necesidad sexual. Una es física y otra es, ¿qué? Otra es moral. Una es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque si no comes, ¿de qué? Te mueres. Y si no tienes relaciones sexuales, pueden pasar 2, 3, 4 años. ¿Y qué crees? No te vas a morir. ¿Por qué? Por eso. Y Pablo dice, pero el cuerpo no es para qué. La fornicación. ¿Ves la forma equivocada de los corintios? Ellos pensaban que tu cuerpo había sido diseñado especialmente con ese solo, ¿qué? Propósito de llenar sus deseos, ¿qué? Carnales. Si yo les digo, ¿para qué fue diseñado un automóvil? Por así decirlo. Bueno, para que te muevas en él, de un punto A a un punto que. Ese es todo su propósito. Y los corintios estaban diciendo, bueno, ¿para qué es tu cuerpo? Para darle rienda suelta a tus deseos carnales. Y Pablo dice, no. las viandas, la comida pueden ser para el vientre y el vientre para las comidas, pero el cuerpo no es para qué, para fornicación. El cuerpo no es para qué, hermanos, para fornicación. Pero es como ellos pensaban. Y así como ellos pensaban, así es como ellos sentían y así es como ellos actuaban. Pablo está diciendo que el cuerpo, grábatelo bien, no fue creado para la inmoralidad sexual. El cuerpo que Dios nos dio no fue salvado, en este caso por los corintios, no fue salvado por Cristo para los deseos carnales. O sea, ni Dios creó tu cuerpo para que lo vendieras a la inmoralidad sexual, ni Dios salvó a tu cuerpo para que le dieras rienda suelta a tus deseos carnales, sino que fue salvado de los deseos carnales. Lo voy a volver a decir. No fue salvado tu cuerpo para los deseos carnales, sino que fue salvado de los deseos carnales. Por eso en versículos anteriores dice: esto erais algunos de ustedes. O sea, el cuerpo Dios no lo salvó para que tú siguieras contaminándote en esas cosas inmorales, sino que precisamente Dios lo salvó de ese tipo de cosas. De ese tipo de cosas. Fue salvado de los deseos carnales. Escuchen, piensa cuánto consumes pornografía. Piensa, quien sea que seas. Puede ser una persona que está escuchando el audio, puede ser una persona que está en la congregación. Piensa cuánto consumes pornografía. ¿Cuánto contaminas tu cuerpo todos los días, cada semana, cada mes? Ahora compáralo y piensa cuánto oras. Ahora piensa esto: ¿cuánto tienes comunión con tus pecados sexuales? Piénsalo. ¿Cuánto? ¿Cuánto tienes comunión con tu pecado sexual? ¿Cuánto tiempo? Y piensa cuánto tienes comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora quiero que examines tu sistema de pensamiento. Ver pornografía es un pecado, ya lo hemos visto. No erréis, no van a heredar el reino de Dios. Pero si tú estás luchando con esto, piensa, ¿cuánto consumes esto y cuánto oras? ¿Y cuánta comunión tienes con tu carne y tus pecados sexuales? ¿Y cuánto tienes comunión con la congregación? Si la balanza de la izquierda, esa es tu religión, es así como consumes y das rienda suelta a tus deseos sexuales, es así como piensas, es así como tienes comunión con tus pecados. Si tú estuvieras en la iglesia de Corintio, ¿de qué grupo estarías? ¿En qué grupo estarías? ¿En aquellos que piensan que la comida es para el vientre y vientre para las viandas y el cuerpo entonces es para la inmoralidad sexual? Si tú vives así, tú estarías en ese grupo. Si tú te has dado los deseos sexuales, tú has abrazado la filosofía no cristiana. Tú estás abrazando la filosofía de este mundo. Piensas que eres cristiano, pero tu mente está ocupada por otra cosa. Tu corazón está ocupado por otra cosa. Tus deseos son otros. Tus ambiciones son otras. Piensas que porque vienes 2-3 días a la iglesia cada semana, 2 días por semana, 1 día por semana, los que sean, ¿piensas que eso te hace ser cristiano cuando tu vida está inundada de inmoralidad sexual, dándole rienda suelta a tu carne? ¿Y qué es lo que Pablo dice? El cuerpo no es para la fornicación. vamos a decirlo todos juntos, el cuerpo no es para la fornicación. Y la pregunta entonces, ¿para qué? Si Dios no lo diseñó para eso, si Dios no te creó para eso, si Dios no te salvó para eso, entonces ¿para qué es? Por favor, sigamos leyendo. Pero el cuerpo no es para la fornicación, todos juntos, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Nótate la inspiración de la palabra de Dios. Pablo ha creado tres dichos distintos a lo que creían los corintios. Todo me es lícito, todo lo puedo hacer. El vientre es para las viandas y las viandas es para el vientre, que es lo que dice Pablo, ¿no? El cuerpo es ¿para qué? Para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Esa es la filosofía del cristiano. Pablo ha derrumbado la forma de pensar de ¿quiénes? De los corintios. Pablo ha eliminado la forma de pensar, la fornicación. El cuerpo no es para la fornicación. ¿Sabes para quién es ese cuerpo? Es para el Señor. Nótate cómo han cambiado las ambiciones, deseos y pensamientos acerca de la humanidad. El corintio piensa, mi cuerpo es para mis deseos carnales. Y Pablo está diciendo, no, tu cuerpo es para algo más grande. No se enfoca en ti, no se enfoca en tus deseos carnales. Tu cuerpo está destinado, fue creado para aquí. Para el Señor. Todo tú, tu cuerpo, todo lo que tienes, tu cuerpo, tu físico, tu alma, tu espíritu, todo, no es algo aberrante tu cuerpo, es algo bueno que Dios creó. ¿Y esto es para quién? Eso es para Él. No para llenar tus deseos carnales. Es para el Señor. ¿Y qué crees? No solamente el cuerpo es para el Señor, sino que el Señor es para tu cuerpo. Vamos a mirar qué es lo que significa eso más adelante. En 2 Corintios 10, versículo 3 al 5, solamente escuchen. Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos, no luchamos, no batallamos según la carne, porque las armas de nuestra lucha, milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y como se refiere a fortalezas, se refiere a pensamientos que tiene la gente aquí. La forma en que tú piensas es como un castillo, es como un castillo que está entronado aquí, que te deja solamente pensar de la manera que siempre has pensado, lo que has visto en la televisión, lo que ves afuera, lo que escuchas de otras personas. Tu sistema filosófico es del mundo. Y Pablo está diciendo, nuestras armas no son como esas. Son poderosas en Dios, precisamente para destruir esas fortalezas que están en tu cuerpo, en tu mente. ¿Y qué es lo que hacemos con esas armas que Dios nos ha dejado? Derribamos arguments. We destroyed arguments. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, preso, todo pensamiento. ¿Cuál es el punto que tenemos que tener en mente el día de hoy? Nuestra mente debe de estar presa en la doctrina y las filosofías cristianas. Tu mente tiene que cambiar. Tu forma de pensar tiene que estar aprisionada por la palabra de Dios. Tu mente, tu forma de pensar, la forma en que tú crees, tiene que ser llevada cautiva por el pensamiento de Cristo. Segunda de Colosenses, capítulo 2, versículo 8, dice, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos o principios del mundo, y no según Cristo. Por eso Pablo en 1 Corintios 6, 13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Escucha, si tú estás batallando con pornografía, cada vez que miras eso, tienes que recordar esto. Tu cuerpo no es para la fornicación. Punto. No es para eso. Tú estás profanando el cuerpo de Cristo. Tú estás profanando tu propio cuerpo. Cada vez que alguien mira pornografía, tiene relaciones sexuales ilícitas, está pecando contra su propio cuerpo, porque no fue hecho para eso. Por eso Dios instituyó, ¿qué? El matrimonio. Pero fuera de eso, el cuerpo no fue diseñado para la fornicación. Siguiente punto. Entonces, ¿para quién es el cuerpo, hermanos? Para el Señor. ¿Para quién es tu cuerpo, hermano? Para el Señor. Como criaturas creadas, en el primer punto. Como criaturas creadas. Escucha. Auch o amén. El cuerpo no es propiedad privada. Según lo que estamos viendo aquí en la Escritura, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? El cuerpo no es para qué. Para la fornicación, sino que es para quién. Para el Señor. Entonces, tu cuerpo no es propiedad ¿qué? Privada. No puedes decir my body, my what. No puedes decir eso. Porque tu cuerpo no te pertenece a ti solo y ya. Fue creado para alguien más. ¿Y este alguien más es quién? El Señor. O sea, tu cuerpo le pertenece a otra persona. ¿Y esta persona es quién? El Señor. Y por tanto no puede decir, it's my life, I can do whatever I want. No puedes decir eso, porque este cuerpo no es propiedad privada. Este cuerpo ha sido diseñado y ha sido creado para alguien. ¿Y es para quién? Para el Señor. O sea, yo puedo decir, this is my phone, of course, I buy it. Es mío. Pero yo no puedo decir, this is my body, my choice, I can do whatever I want. No puedes decir esto. Porque este cuerpo es para el Señor. Por eso el pecado de Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza, y Dios le reveló su poder y deidad al ser humano por medio de las cosas hechas. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ese es el pecado. Que la gente no ha reconocido eso. ¿Y qué es lo que dice? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿En qué se envanecieron? En su propio razonamiento. Bueno, la Biblia dice así, Dios dice así, pero I'm going to do what it pleases me. Muchas veces las personas critican mucho a Adán y Eva. ¿Por qué comieron el fruto que Dios dijo que no? Tú tienes esa opción todos los días. Every single day. To obey or disobey. Todo el tiempo tienes esa opción. Obedecer lo que Dios dijo o obedecer lo que tu carne y tus ojos están diciendo que hagas. Si tú hubieras estado en lugar de Adán y tú hubieras estado en lugar de Eva, posiblemente no hubieras pecado ese día, quizás antes. Entonces, ¿el cuerpo es para quién, hermanos? Es para el Señor. Porque el creador de ese cuerpo ¿es quién? Es Dios. O sea, ese cuerpo tiene una signature. Y no son tus deseos carnales. Esa signature que tiene es la huella de Dios. El creador es Dios. Segundo, ¿por qué el cuerpo es para el Señor? Porque el diseñador de ese cuerpo ¿es quién? Es Dios. ¿Cuántos sexos hay? Dos. ¿Eso lo puedes mirar biológicamente? ¿Lo puedes mirar físicamente? ¿Y lo puedes mirar bíblicamente? Dios solamente creó dos sexos. El diseñador fue Dios. Varónica y hembra. Y por tanto no puedes decir, puedo hacer con mi cuerpo lo que sea, porque aún tu propio cuerpo te está diciendo cómo fue diseñado y te hace ver que ese diseño no lo hiciste tú, fue Dios. Entonces, el creador es Dios, el diseñador de eso es Dios, el que diseñó la sexualidad fue Dios, el que diseñó el matrimonio fue ¿quién? Fue Dios. Por tanto, el hombre va a dejar a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Nótate, muchas veces leemos ese versículo muy rápido. El hombre dejará a su, un hombre, y a su madre. O sea, el hombre sale de un núcleo familiar para crear, ¿qué? Otro. Apenas se le, muchos homosexuales y gays estaban enojados contra el Papa Francisco porque les negó la bendición. No pudo bendecirlos a ellos. Bueno, ¿qué importa si un Papa te bendice o no? La persona que bendijo a la humanidad fue ¿quién? Fue Dios. ¿Cómo los bendijo? Fructificados y ¿qué? Esa es la bendición. Que cuando un hombre y una mujer se casan, se fructifican y se quedan. Se multiplican. Entonces el diseñador es Dios. Y el propósito del cuerpo, ¿quién se lo dio? ¿Lo ves? Esto es lo que nos pasa por no leer el manual. No leemos el manual de cómo manejar el carro, cómo conducir. No leemos el manual de cómo se tiene que usar un teléfono hasta que descompone, claro. No leemos los manuales de cómo hacer esto al otro hasta que ponemos los tornillos mal. Y después pensamos que la vida vino sin manual y decimos, my body, my choice. Yo puedo hacer lo que yo quiera y nos damos cuenta que Pablo dice que no, que tu cuerpo fue creado con un propósito. ¿Y es para quién? Para el Señor. ¿Y con qué propósito Dios creó el cuerpo? Escucha, es algo tan sencillo como sería que entendieran. Y dijo, conforme nuestra ¿qué? Imagen y conforme nuestra semejanza. ¿Cuál es el propósito de que Dios creó a la humanidad distinta a los animales? Para reflejar su imagen y reflejar su ¿qué? Semejanza. Ese es el propósito de la humanidad, de reflejar el carácter y la naturaleza ¿de quién? De Dios. Y pensar que el cuerpo es para la fornicación es haber abrazado una filosofía mundana. Y como cristiano, ¿qué es lo que quiere decir que el cuerpo sea para el Señor? El cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor. Cuando dice para el Señor, significa que el cristiano debe de consagrarse ¿a quién? A Dios. Así comienza la carta. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. En pocas palabras, yo vivo aquí en el mundo, acá está Cristo, Cristo me sacó de este lugar del mundo, ahora Dios me ha rescatado, me ha apartado para Él, y ahora mi vida la tengo que vivir consagrándome cada día más aquí. Más a Dios, ¿cómo se llama, hermano? Santificación, exactamente. O sea, Dios ha redimido tu cuerpo para Él, para que te sigas consagrando a Él. O sea, tu cuerpo debe estar dedicado a Dios, Romanos 12. ¿Por qué el cuerpo es para el Señor? Porque ¿quién lo compró? Cristo. ¿Y cómo lo compró? Quiero que entiendas esto, porque muchas gentes dentro de la congregación dicen, ah, lo que importa es el alma de la persona. No, no solamente es el alma, es tu cuerpo. Cristo, en orden de salvarte, ¿qué se vino a hacer? Hombre, ¿por qué? Porque le importa tu cuerpo. No solamente vino a morir y a salvar tu alma, algo inmaterial dentro de ti, lo cual es cierto, pero no solo es eso. Cristo se humanizó, se aproximó a nosotros y llevó sus dolores ¿a dónde? En su cuerpo. Y Cristo pagó el precio de nuestros pecados en su qué. Derramó su qué. Su sangre. ¿Cómo puedes decir a Dios no le importa el cuerpo? Claro que sí, a tal punto que lo compró a precio de qué. De sangre. Murió por tu cuerpo. Entonces no es Black Lives Matter, es your body matters. Tu cuerpo importa. Y por último, el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Nótate, entendemos claro que cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor. Yo lo entiendo, claro. Mi cuerpo es para el Señor. Pero después Pablo añade algo más interesante. Dice, y el Señor, Cristo es para tu cuerpo. Esa es la parte interesante. O sea, no es que tu cuerpo solamente es para el Señor. Sí, yo lo entiendo. Yo entiendo que mi vida la tengo que entregar a Cristo. I got it. Pero después dice, y el Señor mismo es para tu cuerpo. O sea, no solamente Dios te compró el cuerpo, sino que Dios habita adentro de tu cuerpo. Y el cuerpo para el Señor. Añade, y el Señor para el cuerpo. Para el cuerpo, porque somos miembros de su cuerpo. Eso es interesante. O sea, Cristo redimió tu cuerpo. ¿Y tu cuerpo es para quién? Para Él, ¿verdad? Pero el Señor es para tu cuerpo, porque el momento que Él te salva, el Espíritu Santo te une adentro del cuerpo de quién. De Cristo. O sea, no solamente Cristo te compró, ahora eres parte de su qué, de su cuerpo, ¿lo entiendes? Ahora eres uno ¿con quién? Con Cristo. Y otra vez esas no son bolas de aire, sigue leyendo el versículo. Y así es como dice, somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Acaso voy a poner sus miembros de Cristo y los voy a colocar en una ramera? No. O sea, cuando tú cometes fornicación, Cristo no se te sale. El Espíritu Santo no se sale. Por eso la Biblia dice que no debemos de contristar a quién. Al Espíritu. Como tú cometes una serie de moralidades, aún siendo cristiano, el Espíritu Santo no dice, a ver, espérame, voy a salir y ahora sí haces eso. No. El Espíritu Santo está ahí dentro de ti. El Señor es para el cuerpo, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Es por eso que cuando Saulo perseguía a la iglesia, como Cristo le dijo, ¿por qué me persigues? Porque el Señor es para el cuerpo. El Señor mira por su cuerpo. Porque estamos unidos espiritualmente a Cristo. ¿Por qué el Señor es para el cuerpo? Porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. No solamente Cristo nos salvó el cuerpo, sino que el Espíritu ahora habita en ese cuerpo. Y por eso ese cuerpo ha sido lavado, ha sido ¿qué? Limpiado, ha sido justificado y ha sido apartado ¿para qué? Para la morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora vive dentro del creyente ¿para qué? Para santificarlo. Por eso el Señor es para el cuerpo. O sea, Dios está haciendo una obra en ese cuerpo. ¿Y por qué el Señor es para el cuerpo? Porque el Señor va a resucitar ese cuerpo. Mira lo que dice 1 Corintios 6:14. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Entonces, conclusión. Cristo vino a rescatar no solo tu alma, sino también tu cuerpo. Por lo tanto, tu cuerpo importa. Fue creado con un propósito no relativo, o sea, para, según tus opiniones, sino con un objetivo divino. Reflejar la imagen y la semejanza de quién, de Dios. Cristo murió por tu cuerpo. Cristo compró tu cuerpo y nos unió a su cuerpo. Dios lavó nuestro cuerpo, limpió nuestro cuerpo y el Espíritu mora dentro de este cuerpo y mora en este cuerpo y selló a ese cuerpo con nuestra salvación y lo selló para santificarlo y conformarnos al carácter de Cristo. Y Cristo vendrá por ese cuerpo. ¿Por qué va a venir por ese cuerpo? Porque Cristo lo compró a precio de sangre. Cristo lo rescató y no solo lo va a resucitar, sino que lo va a glorificar. Y cuando Cristo glorifique ese cuerpo, va a tomar ese cuerpo para que esté ese cuerpo para siempre. ¿Con quién? Con Él. ¿Y cuál es la exhortación del apóstol Pablo? Versículo 19, por favor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a levantarnos, hermanos. Thank you.